Que es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumplen 100 días de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Iván Alonso.
Sí, una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Desde el minuto cero, su departamento desoyó las advertencias de los expertos que alertaban de sus consecuencias negativas. 100 días después, al menos 181 condenados han visto rebajadas sus penas gracias a esta ley. Alicia García.
181 han sido entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Y desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma, se ha ordenado la excarcelación de 18 personas. Con las también 18 nuevas rebajas contabilizadas el pasado viernes, el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por esta ley del solo sí es sí ha pasado de 133 a al menos 181 en solo una semana. Incluido el caso del asesino del niño del Ardero, que ha visto rebajada la pena de prisión que se le impuso por agredir sexualmente a una mujer que asesinó en Logroño en el año 1998.
Y hoy llega a España, ya lo ha hecho, el primer gran temporal de frío, lluvias y nieve de este invierno. De hecho, la nieve caída durante la noche en Asturias obliga al uso de cadenas para poder circular por 8 puertos de la red autonómica de carreteras. Aquí en COPE, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha advertido de que lo peor va a llegar a partir del miércoles.
A partir del miércoles sí que bajan de manera considerable las temperaturas, va a nevar a cotas bajas, estamos hablando de 500, 600 metros, con lo cual pues muchas localidades de la meseta norte, por supuesto Cantábrico, Pirineos, de la parte más alta del Ebro, pues van a ver la nieve.
El Papa Francisco sigue teniendo muy presente el sufrimiento del pueblo ucraniano y un día más ha pedido no olvidarse de ellos. Lo ha hecho al concluir el rezo del Ángelus. Roma, Ángel Esconde.
Aunque el Papa no ha mencionado explícitamente el ataque a un edificio de civiles en Dnipro, en este día número 326 de agresión rusa ha renovado su petición de no abandonar a los ucranianos.
No dimentichiamo il martiriato popolo ucraino.
No olvidemos al martirizado pueblo ucraniano que sufre tanto. Seamos cercanos a ellos, con nuestros sentimientos, con nuestra ayuda y con nuestra oración.
Francisco ha hablado también de saber servir sin esperar nada a cambio y de no apegarse a ningún puesto de poder, sobre todo en la Iglesia.
Y pendientes también de ese accidente de avión que ha ocurrido esta mañana en Nepal, ya se ha confirmado la muerte de 68 de las 72 personas que viajaban a bordo. Y este era el momento que escuchas en el que el avión se estrellaba a unos 200 kilómetros al oeste de la capital, cerca del aeropuerto de Pokhara. Se trata de un lugar que sirve de conexión para los viajeros que se dirigen a la localidad de Homsón, situada en pleno Himalaya, un destino popular entre los turistas extranjeros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Madrid y Barça se juegan este domingo el primer título del año, Luis Calabor.
La final de la Supercopa es Real Madrid-Barcelona a las 8 de la tarde en Riyadh, Arabia Saudí, que podrás escuchar en tiempo de juego. La última hora del Barcelona la trae desde ahí Elena Condis.
El Barça tiene la obligación y la necesidad de levantar esta Supercopa de España. Sería el primer título con Xavi, también para 15 jugadores de la plantilla de azulgrana. Sigue el hermetismo en cuanto a la alineación, pero todo indica que veremos a 4 centrocampistas y Araujo en el lateral derecho para frenar a Vinicius. Laporta acaba de salir del hotel de concentración eufórico y con moral de victoria. Dice, si ganan, además de los 8 millones por participar, se embolsan otros 4 más que contribuirán a sanear las cuentas del Barça.
En el Real Madrid la gran ausencia es la de Lucas Vázquez. Además, hoy jornada de la Liga, la 17ª. A las 4 y cuarto juega el Atlético de Madrid en Almería en el primer partido post Joao Félix. Además, a las 2, en una hora, Getafe Español. En segunda, la noticia es la destitución de Abelardo en el Sporting. En una hora empieza el Eibar Málaga. En la Liga Endesa, en juego 2 partidos desde las 12 y media, Covirán, Granada 15, Real Madrid 19 en el segundo cuarto y también en el segundo cuarto, Real Betis 24, Obradoiro 32.
Sigues en COPE, continúas escuchando ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Aquí seguimos en fin de semana de COPE durante la última hora, que es la más interesante.
Y un buen día de sol y calor, planté una flor, que creció y nunca se pudrió. Todos los días la vi trepar,
que la anterior ya.
Inviernos cálidos, veranos tórridos e interminables en el otoño. Las cosas están cambiando y nos vuelven locos, pero más loca se vuelve la naturaleza. Y hay quien lo está observando y está tomando nota y lo sabe contar. Las temperaturas han sido en el año 22 más altas de lo normal y de momento en lo que llevamos del 2023 se ve esta tendencia, aunque gracias a Dios parece que a partir de hoy y en concreto desde el miércoles pues llegará algo más de frío. En el comienzo del programa comentábamos que hay 16 estaciones de esquí cerradas en España por ahora, porque solamente hay nieve en el Pirineo y en Sierra Nevada y en las altas cumbres. Lo cierto es que plantas y árboles están desconcertados y hacen cosas raras que no hacían antes. ¿Qué anomalías presentan? Pues vamos a preguntárselo a Jordi Cunillera, que es jefe del equipo de cambio climático del Servicio Meteorológico de Cataluña. Jordi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo estáis haciendo esta constatación?
Constatación de que algo está pasando con la vegetación ya desde los últimos años, desde quizá los últimos 8 o 10 años, se ven ya evidencias. Pero es verdad que a medida que va pasando el tiempo, y este año 22 especialmente, sí que nos ha sorprendido un poco el hecho de que ha habido estos fenómenos que comentabas tú de floraciones en épocas que no son normales, pues ha sido muy general, ¿no? Sí que se detectaba en algunas zonas en particular, pero este año 22 se ha generalizado en muchos puntos de España, ¿no?
O sea, como que ahora ya se está extendiendo. ¿Qué tipo de cosas? Porque, por ejemplo, habéis dicho que la floración doble, o sea, dos veces en el año, se está dando.
Sí, sí, exacto. Esto es lo que comentaba, que esto no es un fenómeno excepcional, porque ya había unas determinadas zonas en las que sí que se estaba detectando, de que aparecían en la floración normal en finales de invierno, principios de la primavera, pero entonces en otoño aparecía en determinadas zonas una segunda floración cortita, o sea, no era todo el ciclo de vegetativo, de flor y luego el fruto, sino aparecían unas flores y ya está. Este año sí que ha habido, entre octubre y noviembre, supongo que muchos de los oyentes lo podrían certificar, que ha habido una proliferación de estas segundas floraciones en muchísimas zonas y con muchas plantas, ¿no?
Bueno, a mí, mis propios geranios, y es la primera vez que lo hacen de esta manera, en estos momentos conservan las flores en Madrid. Que es alucinante.
No me extraña, ¿eh?
Han tenido segunda floración en otoño y ahí está la flor.
Sí, sí, sí. Ya te digo, esto es lo que nos ha sorprendido un poco, por decirlo así, y es una constatación más de este aumento paulatino, pero constante, de la temperatura a nivel de todo el planeta.
¿De qué manera esto afectaría a las especies de plantas? Porque uno puede decir, bueno, pues mejor, pues si florecen dos veces.
Claro, claro. Visualmente, por decirlo así, es muy bonito, ¿no?
Claro.
Ves varias floraciones, pues fantástico. Pero sí que es verdad que a nivel del interior de la planta, por decirlo así, es un problema. Es un problema porque la planta tiene un ciclo vegetativo pues muy definido, y cuando alteras este ciclo pues tiene repercusiones, ¿no? Por ejemplo, ahora en otoño que haya una segunda floración, esto para las plantas supone un consumo de energía que en principio lo debería estar reservando para la floración de la primavera, ¿no? Con lo cual estas segundas floraciones pueden perjudicar a la floración y después a la evolución de los frutos, porque esto también, aparte de plantas silvestres, se da en árboles frutales, que estos pues hay repercusiones económicas detrás, porque las segundas floraciones pueden perjudicar a la floración buena y la floración en principio fuerte que se da en primavera y que da origen a los frutos, ¿no? Con lo cual, pues es esto, es una pérdida de energía que puede puede perjudicar a la floración de primavera. Uh-huh. Y aparte, cuando aparecen flores hay un consumo de agua. Las plantas están consumiendo agua ahora en primavera, cuando en principio no tendrían que consumir esa agua. Y en zonas como España, donde el agua es un bien escaso, pues es importante esto.
Claro. ¿Y cómo afecta este cambio climático a los animales? ¿Lo habéis observado también?
Sí, sobre todo en aspectos combinados. Bueno, aparte de alteraciones en la migración de algunos animales o de algunas aves o insectos, también un ejemplo muy claro es en el fenómeno compuesto de la polinización, por ejemplo. Porque si aparecen flores en momentos donde no toca, por decirlo así, o se avanza la floración, pues es posible que cuando llegue el insecto para hacer la polinización ya no esté la flor, porque ya ha aparecido antes, ¿no? Con lo cual hay un desacoplamiento entre la llegada de los insectos y la aparición de la flor. Esto es un problema que ya se ha detectado, ¿eh? Y perjudica la polinización y, por lo tanto, a también la aparición de frutos y de...
Claro, el futuro del ecosistema.
De todas las variedades.
Claro, claro. Y, de hecho, con respecto a las migraciones, yo sí he observado que, por ejemplo, muchas cigüeñas ya no se van de España.
Exacto, esto también es, porque hay fenómenos de variación en la migración, o incluso, como dices, de que no hay migración. Y entonces son especies que normalmente en esta época hibernal pues se van a otros sitios más cálidos, ahora ya no, ahora se quedan y permanecen en España, en la península ibérica o en la zona sur del Mediterráneo, ¿no?
¿Habéis pedido a los ciudadanos, es esto cierto, que colaboren con vosotros y os proporcionen las cosas que observan, los cambios?
Sí, sí. Es muy importante porque, aparte de que nos ayudan mucho a nosotros, también es colaborar en la percepción que hay a nivel general de toda la sociedad con los impactos o posibles impactos del cambio climático. Y entonces se creó ya hace unos años una red de lo que llamamos de ciencia ciudadana, ¿no? De colaboración y participación de toda la ciudadanía, en la que si en algún momento pues salen o de excursión o a pasear o lo que sea, o están dando una vuelta por una ciudad, por un bosque, y ven algún fenómeno de estos de que hemos comentado, pues de floraciones o de apariciones de fruto o de algún animal incluso que no es normal que se vea en esa zona, pues pueden hacer una fotografía y enviarla automáticamente a una plataforma que por internet se puede consultar, y entonces a nosotros nos dan esta información y podemos consultarla y,
claro,
y nos ayudan precisamente a poner imágenes a todos estos datos que tenemos, ¿no?
¿Y qué plataforma es para que los ciudadanos que nos oigan y quieran colaborar entren?
Exacto, es una plataforma que está abierta y se puede poner yo, la dirección es un poco larga y quizá lo que es más fácil es en Google, por ejemplo, en
sí,
cualquier buscador,
el concepto.
Poner Ritme Natura.
Ritme Natura, pues ya está. Con
Exacto.
Eso ya vais directamente a este lugar.
Y con esta es el nombre de la plataforma y seguro que ya aparecerá toda la plataforma detrás. Porque ya digo, es una plataforma abierta y...
Muy interesante.
Y que a nosotros nos ayuda mucho, ¿eh?
Claro. ¿Y qué iba a decirte, Jorge? ¿Cómo veis la perspectiva? Quiero decir, ¿tenéis hecha una perspectiva en el tiempo?
A ver, es difícil. Es difícil. O sea, tenemos una perspectiva sobre todo de evolución de variables climáticas. Esta sí que la podemos hacer muy bien, o más o menos bien. Pero la evolución de la vegetación ante estos cambios es un poco difícil, porque la capacidad de adaptarse de la naturaleza es incluso sorprendente para nosotros, ¿no? Con lo cual, sí que hay, bueno, pues... estudios de cómo pueden evolucionar según algunas especies, y también lo que se hace mucho es estudiar algunas variedades de estas plantas o de estos árboles, sobre todo árboles frutales, que sean más resistentes a los posibles cambios de temperatura y bueno, y recursos hídricos que hayan en el
claro,
en la
porque
zona, ¿no?
Habrá cosas que desaparezcan. Fíjate que en el verano estuve en el Pirineo Oscense y me encontré con que las hayas estaban perdiendo las hojas porque no aguantan en agosto, no aguantaban en agosto el calorazo tan impresionante, calor, ni siquiera ahí arriba. Entonces están abocadas a desaparecer porque no son hechas para el calor.
Exacto. O incluso en otras zonas con este ejemplo que has dado tú de las hayas, lo que estamos observando es que hay hayas a una altitud muy superior a la que se daba hace 25 años.
Hombre, como por ejemplo, este año ha habido cosecha de vino increíble en el Mar del Norte y en Noruega, de vino.
Otro ejemplo, sí.
Están subiendo
en el mapa.
Con lo cual,
ya digo, es complicado hacer este tipo de análisis hacia el futuro con la vegetación, porque pueden aparecer otras posibilidades, ni mejores ni peores, sino otras posibilidades, otras variedades que resistan mucho mejor a estas condiciones climáticas que puede haber pues a mitad del siglo XXI. Y que aparentemente no haya ningún cambio, pero realmente sí que ha habido un cambio, porque lo que hemos hecho es cambiar las variedades, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que ver con estas variedades nuevas si, pues, no sé, por ejemplo, el vino, el vino es de la misma calidad, del mismo grado, etcétera.
Sí,
o sea,
sí,
todo
sí.
Esto sí que se está estudiando.
Es una cosa fascinante, impresionante. Pues es don Jordi Cunillera, meteorólogo, jefe del equipo de cambio climático del Servicio Meteorológico de Cataluña y asesor externo en Ritme Natura. Recordad la plataforma. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Por aquí los fines de semana un señor romano de Madrid que nos enseña aspectos curiosos de la civilización romana, que según dice sigue siendo más o menos la nuestra. Hoy, en cambio, no nos va a hablar de costumbres, sino de una persona, la primera escritora nacida en Hispania y que, por desgracia, es muy poco conocida. Yo ya había oído hablar de ella, pero realmente no es lo frecuente. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del imprescindible libro Romanos de aquí. Salve, Paco.
Salve, Cristina. Salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Me han dicho que nos vas a hablar de Egeria, la primera escritora, digamos, española. ¿Por qué es tan poco conocida?
Pues, sinceramente, yo creo que es que a los gobiernos no les ha importado, o es que no entienden nada. Porque, vamos a ver, tenemos una mujer que escribió un libro en el siglo IV, que hizo un viaje de aquí a Tierra Santa en el siglo IV, que solo es mencionada... escribió antes que ninguna otra europea. Escribió un libro que fue un bestseller mundial, pero nadie la conoce, no la estudiamos, no tiene calles en su nombre, escuelas, universidades. No
sé. Así estamos. ¿Cómo es posible? Cuéntanos su historia, por favor.
Pues fíjate, hasta 1903 ni siquiera teníamos su obra. Solo la conocíamos por un par de referencias en unas cartas o en un índice de una biblioteca. Fue un francés, Marius Perotin, perdón mi francés, quien descubrió un códice en el que, junto a unos himnos de San Hilario de Poitiers, estaban escritos unos cuantos folios en los que estaba el manuscrito, el único que existe, de Egeria. Es un libro del viaje que realizó a Tierra Santa nuestra escritora, de quien tradicionalmente se dice que era una monja nacida en el Bierzo. Aunque la verdad es que no sabemos nada de ella, nada más que lo que ella misma nos cuenta.
O sea, ella relata un viaje a Tierra Santa que hace en el siglo IV.
Sí. Algo impresionante porque imagínate lo que era para una mujer ir de aquí al otro extremo del mundo en el siglo IV. Ya hay bárbaros y todo eso. Ya es una época complicada. Y a lo mejor precisamente por eso, porque es en la historia de una peregrinación o porque se cree que es religiosa, voy a pensar mal. Y yo creo que es por eso por lo que no se le ha dado más importancia a esta señora que, según San Valerio dijo, siendo occidental, Egeria fue conocida en todo Oriente. Es decir, que fue famosa desde aquí hasta el otro lado del mundo de entonces. Sabemos que visitó los tantos lugares de los que hace descripción, que celebró la Navidad en Jerusalén, como comentamos, y que conoció a San Jerónimo, el traductor al latín de la Biblia. ¿Qué han hecho los gobiernos españoles por reivindicar la figura? Que yo sepa, lo único fue que en 1984 sacaron un sello pequeñito con un dibujo referente a nuestra primera escritora.
Bueno, cabría imaginarse que si Egeria fuese francesa, inglesa o alemana, habría universidades con su nombre, habría muchísimas publicaciones, habría calles, habría, en fin, bibliotecas enteras.
Claro, series de televisión, películas y cosas. Ah, pero como es española, no hay ni una escuela primaria que yo sepa dedicada a la primera mujer española, a la primera mujer occidental que escribió y, digamos, publicó un libro. Se cree que era del Bierzo, como hemos dicho, y en Ponferrada tiene una calle, pero para que te hagas una idea, es una calle pequeñita y que todavía en el 2013 ni siquiera se había asfaltado.
No me lo puedo creer.
¿Cómo te lo digo? O sea, se les llena la boca a los políticos hablando de la mujer y la mujer, pero los homenajes son solo para mujeres de su ideología, no para las que de verdad hayan sido importantes en la historia.
Bueno, pues aquí, en fin de semana, vamos a aprender más del libro de Egeria.
Pues sí, fíjate, el libro se llama Itinerari Loci Santis o simplemente Itinerario de Egeria. Se puede conseguir fácilmente en todas partes, en las librerías.
O sea, recorrido por los lugares santos.
Así es, ¿eh? Sí. Se divide en dos partes. En la primera nos narra el viaje, aunque la parte conservada comienza cerca del Sinaí. La segunda, menos interesante tal vez para los legos hoy, describe las formas de la liturgia en Tierra Santa. Pero en el viaje en sí es una maravilla porque visita Belén, Galilea, Tarso, Bitinia, Betania, Constantinopla, y en todas partes corrobora lo que pone que la Biblia es cierto, que lo que pone en la Biblia es cierto. Y fíjate que termina el libro diciendo que la última parte conservada del libro dice: por favor, recordadme. Y así termina el libro y no lo hemos cumplido. O sea, yo creo que eso es como importante. O sea, es por favor, amigas, recordarme. Porque el libro es como si se lo estuviera contando el viaje a unas amigas. Es súper entretenido, está escrito de una manera muy moderna.
Qué bonito, verdaderamente. Pues sí que es interesante la vida de esta nuestra primera escritora. Tendrás que regresar y contarnos más cosas de Roma y de estas curiosidades tan poco conocidas.
Por supuesto, Cristina, me apunto. Nos vemos la semana que viene. Date cuenta que quien no quiere que sepamos nuestra historia es evidentemente porque nos prefiere ignorantes. Así que bueno, valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Hay que luchar contra el poder que nos quiere ignorantes. Y recordad que un camino es comprar el libro de Paco Álvarez, Romanos de aquí. No os lo perdáis, amigos romanos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
6 veces lo he subido la harina este año. Incluso la misma semana, 2 veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por tanto hipotecas altas, y a 2 elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, a principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en seat.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Porque pasa más.
Ahora ya le saca 14 al quinto, que es el Atlético.
Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que antes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
I can't wait to get you up in the morning when the sun is shining bright. It's gonna be another day with you. We're gonna run and play and seize the day. There ain't nothing like chasing your cares away with you. Oh, with you. If you're down, I'll help you turn around. Nobody knows how much I love you.
Y a esta hora vamos a viajar a un sitio hermoso para escuchar una historia hermosa. Vamos a Pontenova, un barrio del sur de Pontevedra, en la ciudad de Tui. Aquí casi todos se conocen y estos días están siendo protagonistas dentro y fuera de nuestras fronteras por hacer realidad la frase todos a una como en Fuente Ovejuna. Y es que los vecinos de este pueblo gallego han evitado que les despojaran de uno de sus miembros más queridos. Paloma Paulete, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Bueno, algunos estarán preguntando, ¿y quién es este vecino ilustre que ha unido a todo un pueblo? Pues se llama Lua. Lua tiene 10 años y es un perro. Pero ojo, porque no es cualquier perro. Y el por qué nos lo han explicado varios vecinos.
Llegó a la vida de esta población pontevedresa hace 10 años. Entonces era solo un cachorro. Iba deambulando cuando Úrsula, una trabajadora de una empresa de iluminación, la encontró.
Un día nos apareció allí en la puerta de la empresa. Bueno, la vimos bastante desorientada, un poco nerviosa. Decidimos darle de comer. Pues ya no salió de allí. Quiso quedarse con nosotros. Y bueno, al segundo o tercer día decidimos llevarla al veterinario para ver si se encontraba bien, si tenía alguna necesidad. Y fue cuando vieron que tenía un chip portugués.
Tenía un chip portugués, pero no había ningún dueño asociado. Úrsula bautizó a la perrita como Lua y a los pocos días de encontrarla la llevaron al veterinario, como ha contado, confirmaron que era muy pequeña, no tenía ni un año de vida. Y aunque Úrsula y otros vecinos trataron de darle un hogar y de acogerla en casa, no hubo manera humana de retenerla.
No quería estar encerrada en un lugar, porque ya en las primeras semanas se nos escapaba continuamente. Se escapaba, pero se volvía a quedar en el sitio. O sea, era algo un poco extraño. Se notaba que no quería que decidiéramos sobre su libertad. Quería estar suelta para ella decidir en qué momento pues desplazarse, moverse, a acompañar a los vecinos, visitar a los niños, a subir a la gasolinera.
Exacto. No se marchaba, pero tampoco quería vivir como le dijesen. Quería organizarse con cierta libertad. Lua parece ser que no es una perra cualquiera. En estos 10 años, como vecina de Pontenova, ha instalado unas rutinas que afectan a muchas personas. Por ejemplo, acude todas las mañanas a la panadería a Cancela, en la que trabaja María.
Hombre, ¿cómo no va a venir? Al estar las dos terrazas llenas de gente y las puertas abiertas, pues viene a que se le den su trocito de bocadillo. Yo ya le digo a los clientes que por favor no le den dulces porque le encantan. Pan no come, pero eso sí, todos los días se pone al lado de la mesa de algún cliente con su cara de pena. No ponga y me dice, ay, es que tiene esa cariña. Mira, no te fíes, tú no ves que la perra está gorda. Para la edad que tiene, está bien cebada.
Así ocurre que Lua pasa larguísimos ratos de la mañana en la cafetería. Los días que no va, cuando llueve mucho, nos cuenta María que la echan mucho de menos. Al mismo establecimiento acude diariamente a desayunar José Manuel Caballero.
Al pocos días de empezar a desayunar, veo que entra un perro por la puerta, como periquito por su casa,
y veo que la gente empieza a hablar, hola Lua, ¿eh? ¿Qué pasa Lua? Y bueno, y la gente a saludarla toda, a tocarla, a acariciarla. Entonces pregunté, ¿y este perro quién es? Ah, este perro no es de nadie, bueno, apareció ahí, pero no sabe muy bien, no sé qué. Entonces empecé a tirar del hilo, ¿no? Me interesó porque, bueno, Lua era, ya, no sé, era, me llamó la atención por la mirada que tenía, que te miraba así con una, te miraba directamente a los ojos.
Vamos a quedarnos, Cristina, con este nombre, con José Manuel Caballero, porque tiene un papel muy importante en esta historia. Bueno, aunque pueda parecer que Lua solo dedica sus días a poner ojos tiernos a los clientes de la cafetería en busca de algo de comer, hay que decir que ella hace mucho más.
Colabora mucho con el vecindario y es, pues la verdad, asombroso. Pues yo qué sé, si algún vecino necesita ir al centro del pueblo a hacer alguna gestión o al ambulatorio a citas médicas, él pues los acompaña, los espera en la puerta tranquilamente a que terminen lo que están haciendo y los vuelve a acompañar hasta su casa.
Nos cuenta Úrsula que Lua está también muy pendiente de los más pequeños.
Siempre está supervisando, tú la ves tranquilita en una esquina y tal, pero siempre está con un ojo encima de ellos, los acompaña incluso cuando salen a la parada de autobús, pues vigilando que todo vaya en orden, que no haya ningún problema. Es para mí una perra con una sensibilidad especial.
Casi podríamos decir, Cristina, que Lua es una sheriff en Ponte Nova.
Mucha gente dice, no ladra, sí que ladra. Ella, si ve a gente pues forastera que no es de allí, entrar en unos sitios, siempre va a comprobar que las intenciones sean buenas. Es una perra muy conciliadora. Hay detalles, por ejemplo, como que si allí en la calle se forma pues una trifurca entre otros perros, imagínate una pelea de perros, ella automáticamente se mete en medio y al segundo calma las aguas.
La gente la tranquiliza, a los ancianos y a los niños, que nunca están solos. Y hemos hablado con los vecinos y nos han explicado que Lua cruza sola por el paso de cebra, que lleva toda la vida viviendo cerca de la carretera y se maneja bien entre los coches. Tras una ardua jornada, cuando ya ha comido, ha acompañado a los vecinos en las tareas y ha puesto paz entre los canes del barrio, tiene un sitio asignado para descansar. Es una gasolinera. Allí trabaja Luz.
Uy, ella duerme aquí. Tiene allí una camita con una mantita, su comida y su agua. Yo cuando llego casi siempre la encuentro allí acostadita. Me viene a saludar muchas veces. Ya creo que ya me conocen y el coche.
Dicen los que trabajan en esta estación de servicio que Lua pues es una compañía constante, sobre todo a los que hacen turno nocturno. La perra ya está algo mayor, tiene más de 10 años y por los que nos cuenta Luz, cada vez pasa más tiempo en su camita de la gasolinera. Desde allí recibe a los clientes que paran a repostar.
Hay clientes que le gustan los animales, se acercan y entonces ella corresponde. Algunos ya la conocen de siempre, ya vienen incluso y, ah, ¿qué haces ahí, Lula, tal? ¿Qué bien estás? ¿Cómo duermes? ¿Qué envidia? Y eso, lo que reacciona muy, muy, muy mal es cuando llega un coche con un remolque. Claro. Al ver su reacción, decimos, esta perrilla, algo le pasó con algún remolque en algún momento.
Sucedió efectivamente. Hace poco Lua se llevó un buen susto y con ella todo Ponte Nova. Un cazador portugués hizo parada con el coche cerca de la cafetería en la que estaba desayunando José Manuel, del que hemos hablado antes. José Manuel observó algo extraño. El desconocido había metido a Lua en el maletero del coche.
Entonces veo al señor que estaba fuera del coche y le pregunto, ¿qué pasó con... ¿Qué fae con Can? ¿Qué hace con el perro? No, el perro es mío. ¿Cómo que es tuyo? Sí, es un perro mío. Pero este perro lleva un montón de años aquí. No, este perro yo hace unos años me escapó de un remolque que tenía, no sé qué. Y dije, va, hombre, no, me estás mintiendo. Que no, que el perro es mío y me lo voy a llevar.
Un remolque, ojo, ¿eh? El cazador reclamaba a Lua como suya, insistía en que 10 años atrás la perra había saltado del remolque del coche y había huido por esa zona. Cuenta José Manuel que mientras conversaba con el cazador, la perra le miraba aterrada desde el interior del vehículo, con esos ojos tan expresivos que siempre llamaban la atención. José Manuel lo tuvo claro. aquel desconocido no iba a llevarse a la pequeña Lua, así que decidió tranquilamente invitar a un café al cazador.
Fuimos allá a la panadería, lo sentamos, empezamos a hablar, y dijo, el perro está viejo, ya es un perro mayor, la gente lo quiere mucho por aquí, ¿para qué vas a llevarlo? No, no, pero el perro es mío, tengo que llevarlo y tal. Y al final le dije, le de broma, ah, parece un perro muy famoso que hoy, ya verás, va a salir por la tele en... dentro de nada, porque es un perro que todo el mundo lo quiere y tal, y ya verás, y él va a estar de broma. Que si tú ya verás como dentro de un tiempo lo vas a ver, va a ser un perro que va a salir por la tele. Bueno, pues espero que sea así, ¿eh? Me dijo el de broma, ¿no? Y dijo, bueno, pues ya quedaremos. Ahí quedó el tema.
José Manuel lo cuenta así ahora muy tranquilo, pero la realidad es que fue más de una hora de negociación. Con sus tácticas de comercial, como dice él, José Manuel le fue convenciendo. El cazador finalmente accedió. No se llevaría a Lua. Poco a poco, los vecinos de Ponte Nova se fueron enterando de lo sucedido y todos coincidían.
Menos mal que no lo ha conseguido, tampoco todo el barrio no se lo permitiría, lógicamente.
Seguramente hasta ahora Lua está en su camita de la gasolinera viendo pasar coches sin ser muy consciente del revuelo que ha generado su cariño hasta este barrio. La cuestión es que lo que José Manuel insinuó en broma al cazador se les terminó yendo de las manos. La noticia del pueblo que evitó que se llevaran a su perra recorrió Galicia como la pólvora. Luego dio el salto a las noticias nacionales y ha terminado cruzando las fronteras. Varios medios portugueses quieren conocer bien la historia de Lua y una empresa alemana ha contactado con José Manuel para enviar un cargamento de salchichas a Lua.
Y en medio de esta alegría, Cristina, los vecinos solo piden tranquilidad para ella.
Creo que pocos perros han tenido la felicidad de ser perro, de poder moverse en el momento que ella ha querido, de que la han respetado en todo momento y que se siga respetando. Bueno.
Bueno, es que es una vida de paraíso perruno. Ella siempre ha sido una perra libre que ha elegido esta localidad para vivir sus días y ellos quieren que siga siendo así, querida Paloma Paulete.
Pues ala, tendremos que ir a conocerla.
Efectivamente.
Negro, cabe toda la luz del mundo. No habrá noche que te apague. Tu brillar es tan profundo. En el patio de tu casa.
Historias fascinantes de pueblos, de mujeres, de hombres y fascinante la mujer que vamos a entrevistar ahora porque pocas veces se da una encrucijada tan interesante. La de una gitana nacida en Sevilla de 42 años que es una de las primeras abogadas de su etnia. O sea, una mujer que vive la revolución que vivimos todas las mujeres actualmente en el siglo XXI, pero que está anclada y es orgullosa de ello en una de las más antiguas tradiciones. ¿Cómo se concilia esa antigüedad y esa modernidad? Vamos a saberlo saludando a Séfora Vargas, abogada, activista, feminista. Doña Séfora, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por contar conmigo esta tarde.
Qué interesante hablar contigo. A mí el mundo gitano me ha interesado siempre mucho. En mi novela Los tiempos modernos lo he abordado y me ha parecido un entorno que conserva ciertos rasgos de humanidad que se han perdido en el general y que debieran seguir conservándose. Por ejemplo, el respeto a los mayores, por ejemplo, la unidad del núcleo familiar, por ejemplo, el concepto de la familia amplia, que no solamente es padre, madre e hijo, sino que es de una gran amplitud. El cuidado de los enfermos, la asistencia en los funerales, son todos rasgos de humanidad. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia, Séfora?
Bueno, Cristina, en primer lugar, gracias por ese repaso a los valores principales de nuestro pueblo, porque muy pocas personas conocen al detalle valores fundamentales que acabas de describir. Así que ya parece que me he relajado. Entro en sintonía contigo.
Sí, sí,
porque
sí,
cuando una va a una entrevista, a veces sin querer se te enciende el piloto automático de la defensa, ¿no? Autodefensa.
Claro.
Y una no sabe cómo va la entrevista, pero ya cuando te reciben de esa manera, con ese cariño y con ese aprecio, me relajo. Gracias.
Bueno, un día si nos tomamos un café te contaré mi historia con los gitanos porque tiene lo suyo, pero bueno, es muy fuerte.
Sí, me encantaría, Cristina, de verdad.
¿Cómo recuerdas tú tu infancia?
Pues yo he tenido una infancia muy bonita, muy humilde, porque soy hija de vendedores ambulantes, de una familia muy humilde, pero he tenido una infancia muy bonita. A la vez he tenido una infancia también de luces y sombras, porque conforme vas creciendo y vas haciéndote mujer, la oportunidad que me dieron mis padres maravillosa de poder estudiar, eso se lo voy a agradecer de por vida, pero a la vez también sufrí mucho porque conforme ibas creciendo, ibas moldeando tu carácter, ibas aprendiendo nuevos valores para ti, ibas desechando algunas cosas pues que no te agradaban tanto y que no entendías y que iban en contra pues de tu sentido común. Pues empezaba a producirse esas pequeñas rupturas y a veces esos pequeños distanciamientos que da el conocimiento. Entonces, si me preguntas si he sido una niña feliz, he de responder que sí, que he vivido en una familia extraordinaria, que me han inculcado unos valores cristianos y gitanos muy bonitos, pero que a la vez también he tenido que sufrir mucho para poder romper con muchos prejuicios.
Tiene que haber sido una cosa muy interesante. Hay varios autores que bucean en distintas identidades muy marcadas. Por ejemplo, el autor Naim Potok escribe sobre las comunidades judías muy cerradas, donde, por ejemplo, un artista, alguien que de repente decide pintar, rompe con una tradición ancestral que impide representar a las personas, a los animales, y se enfrenta a su comunidad y a la vez es una persona muy religiosa. O sea, que puedo entender que tiene que haber sido un proceso muy complicado de deslindar y de no deslindar. Pero claro, para nuestros oyentes tiene que ser muy difícil el imaginar que a alguien se le pueda poner difícil la vida por estudiar una carrera universitaria. Cuéntanos alguna anécdota que nos ilustre sobre esa dificultad.
Mira, justo me preguntas eso y me trae a la memoria la primera vez que me entrevistó un periodista de investigación extraordinario, Javier Ronda. Y a colación de esto, presentamos la primera Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Europa y en el acto de presentación me hizo a mí la entrevista y me preguntó: oye, Séfora, ¿hasta cuándo crees que alguien como tú pues va a seguir siendo noticia? A lo que yo le contesté: pues mira, Javier, cuando el simple hecho de que una mujer, por el simple hecho de estudiar, sea noticia, hasta que ese hecho deje de ser noticia, por desgracia, seguiremos siendo noticia personas como yo.
Claro.
Es decir, nos cuesta la vida, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, sinceramente, y no es una forma utópica de hablar, romper muchos moldes, pero también nos ha costado la vida romper con el racismo y la discriminación y los estereotipos que se vierten sobre nosotras. Si nosotras como mujeres, y hablamos en general, sufrimos cada día muchísimos inconvenientes, muchísimas desigualdades, muchísimas opresiones. Imagínate lo que significa ser mujer, ser gitana. En mi caso, gracias a Dios no, pero muchas de ellas viven en situación de riesgo y de exclusión social grave. Se nos pone muy difícil.
Muy difícil, yo es que me lo puedo imaginar, porque por un lado me puedo imaginar la resistencia de una comunidad cerrada a que una mujer acuda a la facultad, se codee todo el rato con hombres, con profesores, empieza a tener perfecta autonomía física y le dirán muchas veces: tú pues tú ni eres gitana ni eres nada. Pero es que seguramente en tu propia clase te llegarán y te preguntarán si eres virgen y te dirán que eres ancestral porque sigues las tradiciones de tu pueblo, ¿no?
Bueno, no hace falta irte ya a mi propia clase, que por supuesto me lo decían. Hoy por hoy, o sea, ese es uno de los temas que estoy condenada a seguir defendiendo, porque hasta que no haya un cambio de sentimiento, de corazón y de motivación y de concepto en la mujer gitana, a mí no me queda más remedio que seguir dándole sus sitios a ella. Me siguen atacando, Cristina. Esta mañana he recibido mensajes desde que fui portada en El Mundo y, bueno, utilizaron La Verdad, que ese titular de una forma un poco escabrosa,
sí,
¿no?
Dijeron, porque para que intención... lo entiendan nuestros oyentes, sí. Decía, yo no tengo por qué definir, como feminista no tengo por qué defender ante las feministas payas las razones por las cuales yo respeto la tradición del pañuelo, ¿no? De verificar si una mujer es virgen o no.
Algo así, efectivamente. Mira, eso daría para poder hablar durante horas, explicar y desarrollar la situación con el rigor, la precisión, el respeto que merece el tema, ¿no? Para no herir, no hacer daño y darle lo que merece el tema, pero no tenemos ese tiempo. Entonces, esa es la causa principal por la que el feminismo mayoritario, el feminismo blanco, el feminismo, en este caso, morado, como yo lo llamo, intenta subsumirnos, intentan hacerle daño a nuestras mujeres. Yo siempre le digo una cosa. ¿Cuándo se extingue la dignidad de la mujer o de la persona? Pues la muerte, ¿verdad? ¿Qué tiempo se tarda en perdonar que hable con esta transparencia? ¿Qué tiempo se tarda en perder la virginidad? ¿Cuándo debe de perder una mujer la virginidad? ¿Existe algo o alguien que nos impongan, que nos obliguen a hacerlo? Mira, ni debe ser una actitud machista e impuesta por un hombre, ni tampoco puede ser una actitud, una ideología impuesta por un ministerio o por un grupo X.
No, no, es que ayer mismo tenía yo un editorial en el que tenía que defender a las católicas o en realidad a las cristianas, porque la secretaria de Estado se ha reído de la Virgen María porque dice, y perdonen los oyentes el lenguaje, pero es que el vídeo está en esos términos, porque es una monstruosidad que una mujer sea madre y no folle. Y que esa monstruosidad de arquetipo es la que está destruyendo el mundo actual, porque es el paternalismo patriarcal ancestral. Claro, es una intolerancia y una imposición que realmente no solamente padecen los gitanos.
No, también lo padecen, como muy, muy bien dice y acabas de explicar, la comunidad cristiana, ya sea católica o evangélica.
Sí, sí.
Y aquí además se unen las dos cosas, porque en este caso la mayoría de la población gitana además son evangélicas.
Sí.
Entonces, ese requerimiento de llegar virgen a, no solo se le exige a las mujeres, a los que son cristianos de verdad, sino que también es una premisa que se exige como buena cristiano, como buena moral cristiana.
Y al varón.
Y se exige al varón. Eso es lo que estoy diciendo, que desde el cristianismo esa premisa se exige a todos por igual. Y parece ser que a este grupo de mujeres o a este grupo de feministas lo utilizan como el único estandarte para hacernos daño. Y yo siempre le explico lo mismo. Preocúpense de que sean libres de verdad. Preocúpense de que no sufran violencia de género. Preocúpense de que puedan ir a denunciar una violencia de género, un abuso sexual. Preocúpense de que tengan una vida plena, con libertad y con dignidad. Dejen a las mujeres gitanas decidir sobre su virginidad y sobre su cuerpo. Claro. Es lo que les digo continuamente.
Oye, hay una cosa interesante aquí, que es un momento en el que tú dejas de estudiar, casi a punto de terminar la carrera, te metes de lleno en el duro trabajo de la venta ambulante, que conoces bien, y con el tiempo vuelves a estudiar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esa transición?
Esos fueron unos problemas personales, Cristina, pues muy difíciles, que además no proceden contarlo, pero me... y muy en una fuerte depresión. Y tuve una crisis de valores muy grande. Ya te digo, fruto de las decisiones que yo había tomado. Entonces, me costó mucho trabajo salir de esa crisis y volver a afrontar mis metas y mis retos personales, profesionales.
Qué interesante, pues es que es un mérito extraordinario. O sea, que ahora te constituyes en una referencia, me imagino, para muchas gitanas, ¿no?
Sí, me lo dicen muchas veces. Siempre me dicen, prima Séfora, no te imaginas lo que significa para nosotros tenerte como referente. Y a mí la verdad es que me emociona y a la vez me pone los vellos de punta, Cristina, porque es mucha responsabilidad. Pero si en algo ven en mí un referente es porque ven un modelo de persona humilde que sí ha tenido que hacer sola a sí misma, que muchas veces no ha tenido a nadie que le ayude, al contrario, he tenido más detractores que personas que me hayan ayudado, y que he sabido sobreponerme con una actitud resiliente y con una capacidad enorme de sobreponerme, de volver a reconstruirme, volverme a pegar y volver a ser yo misma. Y encontrar mi identidad.
Es precioso.
Una identidad.
Oye, ¿y muchas gitanas ahora estudian en la universidad? ¿Sabrías decir si hay muchas, pocas?
No te puedo decir el número, pero la verdad es que el número de mujeres y hombres gitanos que están estudiando ha aumentado mucho. Hay muchas gitanas formadas y gitanos formados en una cantidad enorme de profesiones.
Sí. Así que, ¿y qué desafíos quedan por delante? O sea, ¿qué, aparte de tonterías como las del pañuelo, qué aspectos de la integración del pueblo gitano te siguen preocupando a ti?
Pues básicamente los mismos problemas que se daban hace 20, 30 y 40 años, Cristina. Sigue habiendo un absentismo escolar grave.
Ah, sí.
Sigue habiendo un... Sí, grave. Muy grave. Nuestros niños todavía no, y esos padres en concreto, que en muchas ocasiones se dan en barrios de exclusión social, otras veces no, pero todavía hay un número y un porcentaje muy alto de absentismo escolar, y eso hay que erradicarlo. Todavía hay nuestras niñas y nuestros niños, por desgracia, aunque hay un número muy alto de niños que ya están cursando grados medios, carreras, hay todavía muchos que abandonan la educación obligatoria. Tenemos los mismos problemas sociales que teníamos hace años. Todavía hay racismo, todavía hay discriminación. Y bueno, pues no quiero colapsar el tema con temas tan feos como puede ser el tema del antigitanismo, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer con el tema del antigitanismo.
Hay un asunto que a mí me produce mucha curiosidad, que es el tema de los gitanos rumanos. Quiero decir, yo durante mis servicios en la Europa del Este me di cuenta de que el grupo étnico gitano, por ejemplo, en Bulgaria o en Albania, no tiene mucho que ver con el español. El español ha tenido un problema de marginalidad generalmente vinculado a la falta de acceso a los estudios, efectivamente, o de dinero, pero muy alejado de la delincuencia generalmente y muy alejado de esa desintegración profunda. Mientras que el pueblo rumano hace un gueto en Centro Europa que en algunos casos es tremendo porque da lugar a unos nidos de delincuencia increíbles. Y yo me pregunto cómo es la convivencia con este grupo que ha llegado.
Tengo que matizar algunas cosas de las que has dicho, porque las características y la idiosincrasia del pueblo gitano en España es muy particular, porque hemos sido un pueblo que hemos sabido sobreponernos a casi 6 siglos de persecuciones históricas y sistemáticas. Seis siglos de persecuciones. En España, en la península, porque en ese momento no era ni España, llegaron a producirse y promulgarse muchísimas prasmáticas, entre 250 y 280 prasmáticas antigitanas, donde se nos prohibió absolutamente todas nuestras señas de identidad.
Sí, pero en los tiempos modernos, quiero decir, desde mi propia experiencia personal, los años 60, sí, ¿no? La percepción del mundo gitano no está para mí en absoluto, me refiero a la objetividad de los datos, no las tonterías sociales, a la violencia, a la delincuencia, a los asesinatos, muy al contrario, ¿no? Quiero decir que,
afortunadamente, desde la democracia aquí, a pesar de que está constatado en el pueblo gitano español un retraso, afortunadamente no se puede comparar con la situación de Europa del Este.
Exacto. Y entonces,
es que
ahí, ¿cómo
no
se
podríamos
hace
hablar solamente de población gitana? Es que tendríamos que hablar entonces de derechos sociales que ha habido siempre en las zonas de los países del Este, que han sido muy diferentes.
Pero cuando
de
ahora hecho, te encuentras con una comunidad tan problemática como la problemática gitana rumana.
¿La conoces bien, Cristina? ¿Tú sabes que allí fue uno de los últimos países donde se abolió la esclavitud del pueblo gitano?
Sí, lo conozco.
Eran esclavos de grandes terratenientes y de la Iglesia Católica.
Sí, lo conozco muy bien. Si no es un problema de entrar aquí en una discusión histórica, sino de preguntarte cómo convivís con este pueblo nuevo, porque estas poblaciones grandes, grupos grandes de gente, no estaban entre nosotros hace poco. Quiero decir que si es, hay una, porque yo no, eso sí que no lo sé, si se produce un acoplamiento natural fenomenal porque se comparten raíces, cultura, lengua, etcétera, o si por el contrario se están produciendo choques, por ejemplo.
Mira, si hablamos de choque, entonces tendríamos que remontarnos muchos años más atrás. Hoy por hoy no, porque la comunidad gitana rumana o del Este lleva muchos años ya con nosotros.
Ah, qué bien.
Yo recuerdo en el año 2008 que trabajaba en Unión Rumanía Andalucía y allí ya había un programa para población rumana. Y en ese momento sí podía yo explicar o podía yo detectar que había choque. Hay una cosa muy curiosa, que ellos ven que nosotros no somos exactamente igual de gitanos que ellos, ¿no? Como si hubiera un gitanómetro.
Sí.
Y es que justamente los gitanos de España, por las prasmáticas que he explicado anteriores, perdimos nuestra lengua. Entonces, la comunidad gitana en general ven como una falta de identidad muy grande y ven como que no eres suficientemente gitano porque no hablas romano. Y es cierto, el pueblo gitano español perdimos nuestra lengua. Entonces, eso sí lo he notado yo, como que fue un choque cultural. Ya después del diálogo, la intervención social con los que interveníamos en ese momento, pues se dieron cuenta de que no había grandes diferencias. Pero era una comunidad que venía con un atraso social muy grave muy y unos grave. Problemas muy graves. Unos problemas de diferencia en todos los aspectos.
Sí.
Entonces, claro que chocaba. Choca con... Es como si coges a alguien que vive hace 140 años atrás o 100 años atrás y de repente hace un viaje al futuro y lo trasladas al siglo en el que estamos, al año en el que estamos, ¿no?
Sí, esa
diferencia ideológica, de costumbre, en todas las áreas del día a día existía con el pueblo romano y hoy en día sigue habiendo grandes diferencias, pero no chocan tanto como hace años.
Sí. Pues esta es Séfora Vargas, yo podría estar horas hablando con ella, fascinante encrucijada cultural, la que enriquece a todos nosotros españoles por el encuentro y por la hermandad con los gitanos españoles, y fascinante mujer, a caballo entre la tradición de su pueblo y la modernidad más absoluta. Gracias de verdad por estar con nosotros en la cadena COPE y adelante, Séfora.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Hasta luego.
Pues ahora ya nos tenemos que ir. Estaba viendo a Laura Rubio que venía con todos los oyentes, pero me temo que nos da tiempo justo a despedir, querida mía.
Igual que vengo, me voy. O sea que feliz fin de semana el nuestro.
Empieza nuestro fin de semana, pero estamos deseando ya encontrarnos con vosotros. Seguiremos en las redes sociales, en fin de semana de COPE. Y recordad que Marcio Ortega lleva el equipo que componemos: Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla. El control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. ¡Adiós, España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido al centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cadena COPE.
La cuestión antropológica es hoy el centro de la cuestión social. En esa frase se resume el núcleo del documento El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, presentado por la Conferencia Episcopal Española como invitación a un gran diálogo social sobre los retos actuales y como reflexión dirigida a la comunidad eclesial sobre las carencias de la misión. El punto de partida es la fragmentación de la existencia, uno de los rasgos más característicos de la posmodernidad. Como muestra un botón, este mismo documento ha sido acogido en ciertos entornos como una sucesión de posicionamientos ideológicos inconexos sobre controversias de actualidad, pese a que el gran valor del texto radica en exponer los vínculos entre la degradación del trabajo, el consumismo, la ideología de género, la disolución de la familia o la crisis demográfica. La causa de lo que se denomina la gran desvinculación se sitúa en una comprensión individualista del ser humano que genera atomización social junto a una serie de síntomas como la sensación de soledad o de ansiedad que se han disparado con la pandemia. Desde esos presupuestos se lanzan, sí, críticas a leyes que reflejan pero también retroalimentan esas perniciosas corrientes culturales. Con todo, introducir esta visión integral del ser humano y de la sociedad es quizás la mayor aportación de este documento al debate público. En su dimensión práctica, destaca la insistencia en el testimonio y la defensa pública de la familia. Una sociedad de familias fuertes es una sociedad estructurada y solidaria frente a la desoladora imagen de un cúmulo de individuos egoístas y aislados.
Son las 2.